Sí, viste que más vino el frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, actualmente trabaja en el programa de radio Zona Mixta que se emite por Radio Fénix los miércoles de 20:30 a 22 y es columnista de Envit, Montevideo Portal. Y nos viene a presentar su último libro, Campeón del Pueblo, una antología de 25 crónicas que mezclan capítulos fundamentales del deporte y las artes del mundo, publicadas originalmente en distintos medios locales y de la región. Además fue el productor periodístico de La Otra Pelota, la película documental de la historia del básquet uruguayo, reciente, también hecha por Federico Lemos, que se va a estrenar en próximas semanas. Y entre muchas cosas también es autor de Que vuelva la celeste de antes, de varios libros y de varios textos excelentes, y que ahora saca este material fresquito con Sujetos Editores. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián Cittadini, por las dudas, que lo nombré al principio y ahora no.
¿Cómo estás, Pablo? Todo bien, un placer estar acá.
Me alegro mucho. ¿Cómo fue elegir estas 25 crónicas de las tantas que podía haber habido?
Mirá, hubo ahí un proceso en el que primero tuve el saque inicial yo para hacer una preselección y ta, quedó como de 40 textos, ¿viste? Y ahí Víctor Ortega, que fue el impulsor de la idea, el editor chileno, y Alejandro Gortázar, que es el director de Sujeto, que también participó del proceso de edición junto con Víctor, lo bajaron un poco por razones de lo que ellos consideraban de que tenía que ser un poco la extensión del libro, más que nada eso, no por otro criterio que no fuera ese. Y a partir de ahí que ellos hicieron como ese corte ahí en 24, porque en realidad hay una crónica inédita que salió para este libro, pero la selección que ellos hicieron, bueno, basándose en abarcar por ahí algunas cosas. Por ejemplo, Víctor entendía que yo tenía algunos textos por ahí que había hecho sobre Maradona en algunos medios, que es como un poco un tema medio recurrente en mí, y no porque no le gustaran, sino porque, bueno, yo ya tengo un libro sobre Maradona, entonces él entendía que por ahí esos textos no venían a cuento en este libro, por más que reunieran determinados requisitos. Y bueno, y a partir de eso ellos fueron agrupando ahí en un orden que le fueron dando, y la verdad que, bueno, a mí me gustó mucho, más allá de que, bueno, de encontrarme eso, ¿no? Que son textos míos, que yo puedo más o menos recordar el proceso de cada uno de ellos, pero una vez que hay un ojo de otra persona, en este caso de dos personas, a la hora de seleccionar y de agrupar y demás, y en qué orden ponen las cosas, es como una linda sorpresa también, ¿no? Entonces, fue lo que me pasó un poco a mí cuando me encontré con el libro ya terminado.
Y aparte, como periodista deportivo, que siempre decimos periodista deportivo a los que hablan solo de fútbol, en tu caso, por más que hay sí varias crónicas de fútbol, hay boxeo abundante, básquetbol, de tenis,
hasta una de automovilismo ahí,
sí. Hasta de automovilismo, exactamente. Sí. Claramente se nota que sos enfermo del fútbol y del básquetbol, da la sensación, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Como bueno, que sabés más de eso que del resto.
Sí,
¿no?
y bueno, y me gusta bastante el boxeo, sobre todo a partir de cosas que me tocaba leer cuando era chico, ¿no? O sea, que antes, por ahí te encontrabas con el gráfico en los 80, cuando yo empecé a leer.
Claro.
Y bueno, llegaban a mi casa y vos te encontrabas con unas crónicas de boxeo.
Carlos Yerusta, claro.
Claro, Cherky Vialo y un montón de gente que bueno, iban a Japón, atrás de los boxeadores argentinos, y de repente te encontrabas con otras crónicas de la Cobra Hearns o de Marvin Hagler y un montón de... pero que eran crónicas que no solamente retrataban el hecho deportivo en sí o contar la pelea, sino que, bueno, abarcaban otros lados culturales, de lo que implicaba estar en un lugar y retratar lo que pasaba, no sé, a nivel social, de contexto político, histórico del momento. Y bueno, yo calculo que esas cosas te van formando, ¿no? Después me hice como muy fanático de Ali también, esas cosas que
bueno, uno... yo te voy a preguntar porque Ali es el único que amerita un bis.
Aparece dos veces,
¿no?
Sí.
Cierra Ali, aparte.
Sí, cierra el libro.
Con un símbolo fuerte que es se fue el siglo XX, es el siglo XX, el deporte del uno es Ali.
Sí, claro, sin dudas, es de esa, de esos personajes que logran trascender su propio deporte, su propio tiempo y su vida también, ¿no? Me parece un personaje apasionante.
El ejemplo para contarle a la audiencia sin quemar tanto es cómo un tipo en su momento puede generar tiros para tantos lados, ¿no? Desde lo racial, la guerra, sí. La religión.
Además,
la plata, la imagen, es una locura.
Creo que un adelantado a su tiempo en términos comunicacionales.
Marketing,
también,
un monstruo.
¿No?
Claro.
Un tipo con una rapidez mental, una chispa, tal vez comparable a Maradona, que ya lo mencionamos, ¿no? Ese picante, ¿no? Viveza, ¿no? Picardía, a la hora de declarar y de tirar frases que quedaron. Y como que cabe imaginarse a un Ali con redes sociales, por ejemplo, en estos tiempos. Y realmente nada, fue un tipo que sabía jugar el juego en todos los lugares donde le tocaba, no solamente en el ring.
Claro. Hay, como contaba, no sé si al final o algo, pero hay varios datos que cuando uno lee las crónicas, que ponen, tendrán 5 páginas cada una, un promedio, más o menos, alguna más corta, otra más larga. Pero igualmente que vos tirás datitos que yo mientras leía decía, ¿cómo este enfermo pudo encontrar este dato? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado encontrar este dato? Porque son referencias, algunas cronológicas de asociaciones que decís, esto pasó el mismo día que aquello tanto tiempo atrás. Sí. O otras que son datos que se nota la búsqueda o el buceo para llegar a eso.
Sí, eso es algo que me gusta mucho hacer y creo que en la medida que después vos vas como cultivando cierto estilo de las cosas que vas haciendo y sintiéndote cómodo, es como que lo vas ejercitando, ¿no? Esto es como cualquier,
claro, queda incorporado,
cualquier cosa que uno hace. Y pasa mucho, como vos decís, ¿no? De repente a veces de encontrarte después de una búsqueda inicial, una vez que no sé, se me ocurrió una idea para escribir algo y empiezo a vincular cosas, me encuentro por ahí con algo de estas cosas que primero me sorprenden a mí, ¿no? Decir, pa, mirá, mientras estaba pasando esto, no sé, se estrenó tal película o actuó tal en tal lugar. Sí. Me pasó, por ejemplo, con una que no está acá en el libro, simplemente porque la escribí después que ya estaba hecha la selección, en la que encontré un hecho que vinculaba a Mike Tyson con Jorge Luis Borges en la línea de tiempo. Y bueno, esas cosas a mí me dan vuelta la cabeza y después, bueno, viene como el desafío también de ver que vos ya venís como en un texto que viene trabajándose y cómo me echás eso para que no quede descolgado, ¿no? Y
cómo armarlo,
claro, porque también buscás un cierto estilo, llamémosle literario, ¿no? A la hora de terminar de redondear ese texto. Y bueno, entonces es como lo que se plantea, es como poder mechar eso que encontraste, ¿no? Y siempre pensar, acá tengo algo que está bueno, el que lo lea se va a sorprender como me sorprendí yo cuando lo encontré.
Sí, lo pienso en dos vínculos, está vinculado al básquetbol los dos, pero la historia de Pearl Jam en simultáneo, la de Dennis Rodman,
claro,
o la que yo no tenía la más mínima idea, de Kobe Bryant con los Celtics.
Ahí va, sí. Un contrafáctico hermoso ese, porque además se dio y fue cuando de encontrar las fotos que hay rastreando ahí en algunos rincones de la web, encontrarte algunas fotos de Kobe con la camiseta de los Celtics en un entrenamiento y bueno, y cosas que también a partir de ahí te dispara, qué hubiera pasado, y
cómo llegó ahí, qué pasó,
claro. Y a partir de eso siempre me parece que el deporte tiene tremendo potencial para contar otras cosas, ¿no? Vos mencionabas lo del básquetbol y a mí, por ejemplo, la historia esta de los Globetrotters en plena Guerra Fría yendo a la Unión Soviética, me parece una excusa espectacular para poder retratar una época también, ¿no? A nivel histórico, político. Y a partir de ahí, bueno, el deporte es como el insumo que te permite contar eso y hacerlo con determinada forma o determinado estilo.
Claro. Que los editores sean de extranjeros no permitió también la elección de que hay muchos uruguayos en los 25, ¿no? Pienso en, bueno, Dogomar, Bonavena, Fiorella Bonicelli, hay como una crónica Sudáfrica con guiños varios. Sí. Y alguno más que seguramente olvide, estoy jugando de memoria, podría mirar el índice, sería más fácil, ¿no? Pero ¿Te pusieron un coto o te dejaron ahí ser? ¿O ellos hasta ellos eligieron?
No, en realidad, bueno, Víctor es chileno y Alex es uruguayo. Pero no, en realidad a Víctor, siendo chileno, le interesaba, más allá de que él entendía que el libro podía tener un potencial, por lo menos a nivel de públicos de otros países de América, por ahí de contar historias de personajes del deporte uruguayo que no resulten tan conocidos, claro, en otros lugares, y que incluso, por ejemplo, con la de Fiorella Bonicelli me pasó mucho eso, que mucha gente acá ni siquiera sabe quién es.
Claro, lógico, una leyenda del tenis femenino mundial, como contás ahí.
Claro, sí, a mí...
Uno habla de Uruguay, pero en realidad vos aquí mostrás que tiene otra escala.
Sí, además hay creo que tenía una intención, además es una nota que, bueno, que la pude entrevistar a Fiorella y la escribí como es de las primeras, de 2017 creo que fue, se publicó en Galería, y como que tenía un fuerte interés en retratar una época del deporte, del tenis en concreto, y qué significaba que esa mujer uruguaya estuviera ahí en esos lugares donde estuvo, porque además tiene unos ribetes con la liga esa tipo NBA del tenis formado en Estados Unidos, con un sindicato mundial de tenistas también, que ya estaba ahí en la primera línea, ¿no? Por un montón de temas de la igualdad en el deporte y todo esto, y que ese personaje... Mucha gente acá no sabe ni quién es. Y yo no soy del tenis ni nada, ¿no? Pero...
Ah, doble ganadora de Roland Garros, ¿no?
Claro, en dobles.
Y... No, por ahí, aparte vos con un roscado, ponés todos los otros campeonatos que definió y jugó y estuvo ganando o ahí, decís, ¡pá! ¡Estás saladísimo!
Sí. Claro, y además de codearse con la élite de ese momento, y bueno, que eso por ahí pasaba... tal vez como, bueno, el fútbol ocupa primordialmente la agenda de los medios que cubren deporte, eso pasaba desapercibido en su momento, y después, bueno, la transmisión oral de las cosas o el registro a través de crónicas o lo que fuera, te encontrás con que hay muy poco. Entonces, fue una linda satisfacción eso, hacerla en ese momento. Y incluso ahora, a partir del libro, porque bueno, esto de que el público se renueva, sí, es una nota que en su momento salió solamente en la edición papel de Galería y hace 7 años. Entonces, claro, mucha gente no la leyó. Y que ahora con el libro se la están encontrando y que además hubo una intención ahí de los editores de ponerla primero en el libro.
Es verdad.
Y bueno, y la verdad que produjo un muy lindo efecto con la gente que lo ha ido encontrando. Entonces, a partir de eso... Volviendo a lo que vos decías, nada, por ahí capaz que si el libro después circula en Argentina, en Chile, en otros lados, mucha gente no sabe quién es Dogomar, no sabe quién es Alfredo Evangelista, no sabe quién es Fiorella Bonicelli, por ahí está,
Bueno, incluso las basquetbolistas brasileras no tienen la más mínima idea de su existencia, por ejemplo.
Bueno, y referente...
¿Podría ser ciencia ficción?
Totales.
Y si vos son tres, y... salvajes.
Sí, además me dio el gusto, porque ahí yo... tenía ganas de escribir sobre ellas hace muchísimo.
Bien.
Y no tenía dónde hacerlo, porque muchas veces en algunos lugares donde escribo o donde escribía, pasa, che, mirá, tengo esta idea, y, bueno, sí, está bueno, pero... Y muchas veces pensando en el impacto que puede llegar a tener... Y nunca tenía asidero para escribirla. Entonces, bueno, esa es la inédita.
Ah, mirá. Hortensia, Paula.
Hortensia, Paula y Janet.
Janet, exacto.
Que marcaron una época absoluta.
Llegaron a Brasil a ser campeón mundial femenino por primera vez.
Sí, y hacer medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Y bueno, incluso después Janet es una de las primeras figuras en la cuando se crea la WNBA en el 97. Ella va a jugar ahí a Houston y logra campeonatos. La verdad que a mí me parecen tres figuras... icónicas totalmente y hasta contraculturales, ¿no? Entonces ahí me gustó para hacer un cruce también con la música popular brasilera y equipararlas ahí con algunas cantantes muy, muy populares.
Sí, María Bethania y Elvis Regina, sobre todo.
Ahí va, sí. Y
igual me gustó la tercera, Daniela Mercury, dije,
claro, porque es un poco más joven,
contemporánea,
Janet,
claro,
entonces claro, sí, es como un poco la irrupción ahí, llegan a compartir, y bueno, nada, me pasaba eso de verlas en los torneos internacionales con Brasil y y nada, lo que jugaban era un disparate, y lo que lograron también fue monumental. Entonces me encantó poder hacer la historia esa.
Sebastián, en Campeón del Pueblo, en esas crónicas, yo leí todo el libro, capaz que las gasté, más me gustó, no sé si es porque fue de las últimas, y lo asociaba con Figueroa Bolichín en el sentido de si tuviste respuesta de ellos, de los protagonistas de la historia, porque claramente Omar, algunos no están entre nosotros. Pero la crónica de Pablo García es impresionante. Capaz yo sabiendo tu admiración y la celeste de antes, es una crónica, es una semblanza, casi homenaje a un jugador de fútbol, pero visto por un lugar que capaz que el jugador en su ego puede sentir que asociarlo al fracaso o a que no tuvo suerte en la vida deportiva puede ser molesto. ¿Vos tuviste repercusión?
Canario, por ejemplo. Yo he tenido, a lo largo de los años, he tenido contacto con el Canario, que es un ídolo personal. Y nada, logré que escribiera un prólogo para que vuelva a hacer este de antes, que él se animó a hacer y con muchísima generosidad. Y bueno, él siempre ha sido muy agradecido con las cosas que yo escribí sobre él. Esta, yo estoy seguro que se la mandé y bueno, y él le gustó, o sea, porque él lo tiene claro eso, además del hecho de la llamémosle entre comillas mala suerte que lo acompañó en sus 20 años como profesional, y que además es hasta muy irónico que él enseguida del retiro y empieza su carrera como entrenador y gana un título en Grecia, casi que en su primera temporada. Y bueno, y como esto ahí otra vez, ¿no?, juega también un elemento de asociarlo a una película, ¿no?, y a ciertas cuestiones que a mí siempre me dispara mucho, no solo la nostalgia, sino como un poco la melancolía del héroe que no ganó. Es como eso, ¿no? Me parece que es un poco el elemento que engloba todas estas historias, es ese al final, ¿no? Como que la gente o el pueblo o los pueblos empatizan con los deportistas o con los héroes del deporte aún más allá de la gloria o del fracaso deportivo asociado a los títulos, ¿no? Va como un poco bastante más allá de eso.
Sí, esta crónica igual, como todas, es increíble la cantidad de información que metes. Es impresionante porque uno podría decir, tanto dato puede arruinar la narración o el vuelo poético, literario.
Hay que tratar
pero acá
de
lo metes con un manejo que es... No parás de tirar datos de la biografía. Vas a decir, ¿cómo carajo mete este dato del cuadro danés o búlgaro en el que termina jugando 4 partidos?
No, y a mí es viste que hay... A mí me pasa que algunos textos por ahí se terminan volviéndose como preferidos de uno mismo, ¿no? Y con ese me pasa algo así. Es realmente... Como uno de los que más me gusta. Y vos me preguntabas respecto a la respuesta. Bueno, me pasó con Fiorella. Bueno, esa súper agradecida, ¿no?, de ese rescate cuando la contacté para escribir la nota esta para Galería. Me pasó con Alfredo Evangelista, que él está reinado en España hace 45 años. Que bueno, yo la pelea él con Ali me la vi 3 veces en YouTube entera. Vi el documental, bueno, es también como un poco de esa época, ¿no? Al ser muy fanático de Ali, también que hubiera un uruguayo que peleó con él, fue en el año que yo nací, también tiene como unas connotaciones, y bueno, me pasó algo también que a partir de la crónica esa, un día me llega una notificación en Instagram me empezó a seguir Alfredo Evangelista. Y me escribió para agradecerme que la había leído y no sé qué. Entonces, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Claro. A partir de ahí creo que ya valió la pena todo.
Qué grande, Alfredo. Bueno, entre las varias crónicas hay una de Tavares que es preciosa, y una crónica de Gales con el vínculo de la asociación Gareth Bale y Tom Jones, que es excelente. De Pelé también, que está buenísima la crónica, pero otra que está... que a mí de las que también más me gustó, fue la historia que no es tan sabida. Hay mucha leyenda, pero yo nunca había visto que alguien se ocupara de ese tema, que fue lo de Gardel, el fútbol y el Mundial del 30. El compromiso que había vivido, el infierno que vivió ese hombre para salir indemne.
Porque aparte había una cuestión ahí interesante a la hora de tratar de reconstruir eso, porque todo lo que rodea a Gardel, empezando por él, se encargó de hacer que todo estuviera rodeado como un halo de misterio.
Exacto.
Desde su nacionalidad hasta todo, porque era un poco lo que él sostenía que hacía inalcanzables a las estrellas del espectáculo, y muchas figuras del espectáculo tenían esa concepción en esas épocas.
Sí, sé que se rendía. La polémica hoy, ahí era el misterio.
Claro, ¿verdad? La gente, yo qué sé, las estrellas de los radioteatros, ¿viste? Era como eso, si capaz que la gente nunca les conocía la cara, bueno. Y cuando empezó la televisión y capaz que veían que el galán de los radioteatros medía 1.60 y era feo y se le complicaba. Entonces con Gardel pasaba eso. Y estaba bueno, ese enorme vínculo que tenía Gardel. Era además muy fanático de varios deportes. Y lo que pasaba eran esos cruces de amistad y de admiración mutua entre, en este caso, una figura del espectáculo con los deportistas, como pasa hoy. Era como, o sea, hoy existen las redes sociales y capaz que sale un cantante con un futbolista, ponen una foto en Instagram y tienen 10 millones de likes.
Claro.
En ese momento, Gardel era muy fanático del turf, amigo de los jockeys, amigo de futbolistas, incluso del Barcelona. Se había hecho amigo de los futbolistas del Barcelona y le gustaba el Barcelona por esa razón. Y con los planteles de Uruguay y de Argentina que disputan la final del 30, tenía amigos en los dos planteles y fue a visitar las dos concentraciones. Y
era, hasta molestan canciones que canta.
¿Y por quién hinchás? Y por ninguno. Y yo quiero que gane
el carajo dos. Encontrás el dato de qué canciones cantó en la noche previa.
Y hay que buscar. Hay que buscar. Y bueno. Y aparece, bueno, no solo internet, sino que también hay en el archivo físico,
claro.
Revistas, cosas que tengo, viste, siempre.
El mago en la final fue primero Uruguay, ¿no?
Y después, no me acuerdo bien, pero sí, creo que
va
fue
River, Uruguay. En la concentración de River hoy, donde estaba Uruguay.
Claro.
Y después va a Santa Lucía al hotel donde estaba Argentina.
Ahí va, y no va al partido.
Claro, lo invitan, lo obligan y no va.
Y no va. Y muy diplomático, él habla que.
Estando en Montevideo haciendo.
Sí.
No, haciendo shows,
claro. Sí, sí. Y además hay una cuestión que me encontré también buscando en algunos libros que tengo que hablan sobre Gardel, que él decía algo en la interna, en la íntima, decía, no, pero lo que pasa es que hay que mantenerse así como ecuánime y no soltar mucha prenda porque hay que llenar teatro en Montevideo y en Buenos Aires.
Claro.
Y él, bueno, apuntaba también al estrellato internacional. De hecho, bueno, cuando muere, él estaba como empezando a tratar de incursionar en Hollywood y todo. Bueno, sería algo que nunca, que podríamos preguntarnos qué hubiera pasado, ¿no? Pero como que siempre tratando de mantenerse en ese lugar neutral.
Claro.
Sobre todo porque esto, ¿no? Tenía, también era muy amigo de varios boxeadores, tanto argentino como uruguayo, ¿no? En una pelea que hay de Angelito Rodríguez, que era un campeón pesado uruguayo, pelea con Firpo, y él era amigo de los dos y estuvo en la pelea. Entonces hay como un Gardel,
claro,
super fan del deporte. Y
ahí vos también contás, había una pica mucho más intensa que ahora, era mucho más parejo.
Claro.
Casi hay rotura de relaciones diplomáticas, contás.
Por un partido. Sí, la hubo.
Casi.
Que incluso después, más adelante, cuando Argentina organiza el Mundial del 50 en básquetbol, que estaba Perón en el gobierno, Uruguay no va, y bueno, ahí hubo también como una rotura de relaciones diplomáticas entre Uruguay y Argentina. Y esos planteles que habían definido antes también la final olímpica del 28, terminan, que lo cuento ahí, en un intento de juntarse y demás, y terminan tirándose sillas y agarrándose a trompadas. era otra época, ¿no? Totalmente.
Es brillante. Con Cittadini jugamos al básquet en el Unión Santa Rosa. Saludos, Gambeta, dice uno por acá. Otro que cuenta, dice, un crack el Seba. Sé que algún día me va a dar el gusto con un libro del Gordo Ronaldo. Saludos del Tincho de Miami, ahora Tincho de Orlando.
Mirá, un libro del Gordo Ronaldo. También referente personal, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y ahora qué planes de texto? ¿Estás con alguna idea en la cabeza investigando fuera del libro, ¿no?
Estoy con ganas de incursionar en algo, sí, pero tengo que bajarlo un poquito a tierra todavía. Pero como que las ideas siempre están, ¿no?
Claro.
A veces, por ahí, en este caso es un libro recopilatorio, pero venía en 2022, estuve medio como que escribiendo dos libros en paralelo, una cosa que dije, no la voy a hacer nunca más. Y bueno, y después volvés, ¿no? O sea, siempre que que te asalta algo ahí que sí. tenés ganas de contar, creo que está bueno como embarcarse en eso, ¿no? Pero como uh-huh. que siempre hay alguna cosa en la vuelta.
Bien. Aquellos que quieran abundar, y vale la pena hacerlo porque son profundas, cortas pero intensas y muy bien escritas aparte. Yo le decía la maravilla de que uno lee deporte abundante y encontrar que se pueda ver deporte con literatura, claramente van hermanados. Pueden encontrar estas crónicas en Campeón del Pueblo, de Sebastián Cittadini, de Sujetos Editores, en todas las librerías. Es una tapa blanca y negra, muy negra, con la foto de Alfredo Evangelista peleando con Cassius Clay o Mohamed Ali.
Es un dibujo.
Ah, es un dibujo, sí. Un primo tuyo.
Es mi primo,
¿no?
Sí,
un
primo, sí.
Un valor.
Sí. ¿No? Es a lápiz.
Pero es una foto.
Carbonilla,
¿no?
Y sí, sí.
Impresionante.
Sí.
Sí, sí, dice ilustración.
Un animal, claramente. Sí, sí.
Excelente, así que lo pueden encontrar en todos lados. Gracias, Sebastián, por venir.
Muchas gracias, Pablo. Dale, a
suerte. Un placer. En instante seguimos con la mesa.